Escuchábamos el soundtrack de Barry Seal, hecho en América, con The Allman Brothers Band, con One Way Out, Townes Van Zandt, con Black Widow's Blues, The Troys, con I Don't Need You, y Loosely Tied, con Loud and Restless. 10 jueves, ustedes saben que se viene. Se viene La Rosquita Fandom, con Ezequiel Fuentes Sauma, conductor de La Rosquita, en nuestra querida emisora, aquí a las 18 horas. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Excelente, David, como todo jueves, en esta noche de Nacional, de Café La Vuelta. Muy bien, tenemos muchísimas, muchísimas recomendaciones.
Sí.
Películas y series. Tenemos para todos los gustos, como ya lo habíamos anunciado previamente en la anterior Rosquita, que le decimos a la gente que nos están escuchando mucho en YouTube, porque dejamos los audios preparados también para YouTube, así que le agradecemos a todas las personas que están sumando desde allí. Así que vamos a seguir haciendo una especie de servicio a la comunidad, claro, que hacemos, porque no cobramos por nada. Y tengo varias ideas para la gente de Netflix. Que
ya tenemos ideas frescas.
Ideas frescas, exactamente. Bien, comenzamos de una vez con Wakanda, Wakanda Forever, que es la última película de Marvel Studios que se estrena este año.
Sí.
Que después vamos a hacer un raconto de lo que fue el año de Marvel, el año DC, sí, pero vamos a hablar de esta película.
Lo bueno y lo malo.
Sí. ¿Qué noté de esta película? Que la pude ver ayer en preestreno. Es un homenaje, obviamente, a Chadwick Boseman, al actor que personificó al primer Black Panther en la pantalla grande.
Sí.
Durante la película es constante este tributo que le ejercen al personaje, a Rey T'Challa, que debe ser reemplazado por su madre, la reina Ramonda. Ahí sobrevuela, por supuesto, el personaje de Shuri, que es la hermana de Black Panther, de T'Challa, y es ella la que carga, digamos, el duelo.
Como lo veníamos diciendo nosotros en las primeras rosquitas que hicimos, ¿no? Que la queríamos como, no queríamos un recast, sino que pase para otro.
Sí.
Y que la más recomendable era Shuri.
Exactamente, Shuri va a ser la encargada de ponerse el traje de Black Panther. Y algo que creo que le falta a la cinta, porque a mí personalmente, y esto es una opinión, por supuesto, esperaba un poquito más de la película. ¿En qué sentido? En términos de acción, en el trama, digamos, está bastante correcta, podemos decir, y sobre todas cosas sigue esas piedras fundacionales que puso la primera película, que es muy buena la primera película.
Sí.
Y sobre todo en lo que es la estética, toda esta cuestión tribal de Wakanda, que recordemos que es un reino, no nos olvidemos, sí, que estamos hablando de una realeza, pero con el sentido africano, no el occidental, ¿no? Que los reinos en África son a partir de consejos que son incorporados a través de las tribus.
Son distintas monarquías.
Claro, distintas tribus que eligen, digamos, un rey que los gobierna a todos. Y eso sigue estando vigente, por supuesto, en la película. Y tiene, para mí, demasiadas referencias a la primera película, lo cual puede resultar un poco monótono y denso. Otra cuestión que creo que intentó la película hacer es no tan solo introducir nuevos personajes y una nueva cultura, que ya vamos a hablar de ella, sino también esto de lo que bien decías, del recasteo, de cómo reconfigurar ciertos personajes que a medida que se va desarrollando la trama se convierten en nuevos superhéroes. Que ya hemos hablado de uno de ellos en particular, uno que se introduce y que va a tener una serie nueva, que es Ironheart. Bien, vuelvo a la cuestión de introducir a la otra
no
cultura.
No hace falta, ¿no?, decir por el nombre a quién va a intentar reemplazar.
Exactamente, nada más y nada menos que a Iron Man.
Exactamente.
Bien, vuelvo en la cultura que quiere rivalizar con Wakanda, que un poco se nota en los trailers, que existe las potencias que quieren adueñarse, digamos, del vibranio de hace varias películas. Pero en este caso en particular, en Wakanda Forever, hay un intento concreto de las potencias occidentales de quedarse con el preciado metal del Wakanda. Que no tan solo existe ahí, sino existe en otro lugar del mundo, y ahí entra la otra cultura, que rivaliza con Wakanda, que es esta cultura mesoamericana, que es la cultura maya, que se lo ha visto en el tráiler, y
que es Namor,
que tiene como principal personaje a Namor o Kukulkan en su nombre. Sí. Mesoamericano. Eso me gustó mucho. Está bueno que...
Sí, estuvo muy bien hecho el cambio, ese cambio.
Que introduzcan la cultura maya. ¿Por qué? Porque lo venimos diciendo, Marvel está introduciendo las culturas de distintos lugares. Empezó con Shang-Chi.
Sí.
Bueno, pero... Moon Knight también es un reflejo de la cultura egipcia. Y ahora con lo maya, lo mesoamericano, que también sí, me parece.
Pero esto se lo hizo para el cine, ¿eh?
Sí.
Namor no tiene nada que ver con la cultura maya en los cómics.
No.
Es atlantiano, pero es de aquí que en DC ya tenemos un atlantiano que es Aquaman. Entonces creo que Marvel dijo, vamos por ahí.
Sí, lo modificamos un poquito.
Cambiamos y nos vamos a una muy rica cultura como es la cultura maya.
Así es. Eso me parece bien el choque de culturas y sobre todo este guiño que le hacen a cierta reivindicación cultural de estas culturas, tanto la africana como la precolombina, que fueron ambas saqueadas por colonizadores, y se utiliza ese término a esas potencias que quieren el vibranio en pos de y el detrimento de estas culturas. Así que hay como una especie de reivindicación histórica, cultural. Eso me parece positivo. Pero vuelvo a insistir, divaga mucho en la trama, en la introducción de estos personajes, en la reconfiguración de muchísimos, algunos también, otros no tanto, pero me deja sabor a más, tal vez quería un poquito más, tal vez de acción, y tal vez lo importante del final de la cinta, que tiene un postcrédito, le decimos a la gente, no se quede hasta el final de los créditos, sino hasta los principales,
claro,
que tiene también un nuevo tributo y un homenaje a Chadwick Boseman. Sobre todo el personaje de T'Challa que es conmovedor por lo pronto, pero es una película que, como vamos a adelantar un poquito el año de Marvel, que un poco refleja lo que fue el año de Marvel en general.
Claro.
A mí, o sea, yo le doy 2 estrellas a mi
¿Dos
gusto.
De cinco?
2 de 5, sí.
Uy.
Sí, hoy vine así, hoy vine.
Si usted le da 2 a Wakanda Forever, no sé cuánto le iba a dar a She-Hulk.
No, a She-Hulk ya le dimos 1.
Ni una.
Sí, 1 porque...
Media estrella.
Sí, media estrella. Bueno, pasamos de realeza a realeza. Antes ya tenemos la fecha de Shazam Furia de los Dioses, que va a ser en marzo del año que viene.
Sí, ya sabíamos, yo le había contado que no teníamos fecha, pero sí que no se iba a estrenar este año.
16 de marzo de 2023, obviamente en Argentina es un día antes.
Se hablaba de enero.
No, va a ser de marzo. Marzo, 16 de marzo en Argentina y 17 de marzo a nivel mundial. Y ahora sí hablamos de la realeza, lo más significativo de la plataforma, mi plataforma preferida de Netflix, es The Crown, temporada 5. Adivinen en qué episodio voy. Arrancó el miércoles.
Sí. ¿Décimo?
No, octavo, casi. Me faltan 2. Obviamente, algo que ya hemos mencionado, de que Imelda Staunton es la nueva...
Es que esta temporada es justo la historia de donde entran esta parte ya muy mediática, muy amarillista, sí, que es el triángulo amoroso entre el príncipe Carlos, Lady Di...
Y Camila Parker.
Entonces, como que me imagino que viendo el primer capítulo querés ver el segundo, querés ver el tercero, querés ver el cuarto, sí, querés ver cómo la reina empieza ya como a decir, oh, ¿qué pasa con estos niños para ella, no?
Sí, una Imelda.
No nos están haciendo quedar muy mal a nosotros frente al mundo.
Claramente, una Imelda que se mantiene en esa postura dura de la reina, de no querer modificar nada, de que la monarquía tiene que ser así, inmutable, que
no importa, impoluta,
que pasen los años
y God que siga, save the Queen,
y que siga todo igual, y lo personifica creo que bastante bien, una gran actriz por supuesto, sí, y otro que también es un enorme actor es Jonathan Pryce en el papel del Duque de Edimburgo, que también tiene una parte muy importante dentro de la de la trama, y él, no recuerdo bien el nombre del actor que personifica al príncipe Carlos, que también lo hace de forma excelente, todo un rol preponderante Carlos en querer ser o mostrarle al público que él es el verdadero heredero, que va a ser y que quiere serlo ahora, en ese momento, en los 90, no esperar todo lo que terminó esperando. Y después vienen los, por supuesto, el desgaste de un matrimonio que no funciona, y con la tercera en el medio. Paso por parte, por supuesto,
Dominic West,
es tremendo actor, aparece en un montón de películas. Y bueno, ya habíamos hablado de Elizabeth de Vicky, una nueva actriz muy bien casteada por las similitudes con Lady Di en esa edad, ¿no? Ya de más de 30 años, casi 40. Y bueno, sigue deambulando en el desamor y tratando de encontrar ese respaldo amoroso en otros hombres, cómo lidiar con esta separación que tarda mucho. Recordemos que hubo una especie de tramo muy pero muy largo que llevó eso de una separación en buenos términos, sin el divorcio, hasta llegar al divorcio. Fueron varios años.
Claro.
Que eso desgastó mucho personalmente a Lady Di, y bueno, que todos conocemos cómo terminó la historia con el divorcio. Y anteriormente ya hubo divorcios dentro de la familia real, que un poco también le fue más fácil tal vez tomar la decisión, tanto al príncipe Carlos como a Lady Di.
Claro, acá era muy mediático todo.
Muy mediático. Y es importante, esto sobre todo para las personas, a los millennials, que obviamente ellos tienen como grandes medios hoy las redes sociales, las plataformas, ¿no? Pero en esos momentos el diario, la revista,
claro, era lo que más vendía.
Era lo que más vendía y lo que generaba mayor sensacionalismo.
Claro.
Y la otra era la televisión. La televisión también formaba parte de un caldo de cultivo sensacionalista amarillista, claro, que queda reflejado en aquellos años 90, y ni hablar de los paparazzi.
Claro, y esa división, ¿de qué lado estás? ¿El lado de Lady Di o el lado de el príncipe Carlos?
Sí.
Porque había gente así.
Lo que sí noté en esta quinta temporada es que la como que sigue manteniendo el mismo estilo, la misma trama, el mismo ritmo. Como creo que le falta algo disruptivo, algo que como que le dé muchísimo más empuje a una serie que como que se está repitiendo muchísimo a sí misma, me parece, pero ya la historia de por sí te llama a elegirla, claro, y verla, así que la recomendamos, por supuesto.
Muy bien.
Seguimos en Netflix, tengo un par de recomendaciones cortitas. Bueno, la película número uno es Enola Holmes 2, una vez más con Millie Bobby Brown, con Henry Cavill. En el papel de Henry como Sherlock y Millie como Enola Holmes, la hermana menor de Sherlock. Una película que ya lo habíamos mencionado, para adolescentes, obviamente al público.
El público fanático de Stranger Things.
Stranger Things.
Le va a encantar.
Una película ya para público tal vez más grande y que le guste mucho la historia es Sin Novedad en el Frente, y le decimos a Seba que la anote.
Sí.
Ya la vio, bueno, ya sabe de lo que estoy hablando.
Película alemana.
La película alemana de la Primera Guerra Mundial, excelente película.
Vi el tráiler, espectacular, no veo la hora de verla.
Es como una mezcla de 1917, la que era la película, y
tal. Más cruda, me parece.
Sí, más cruda.
Parece que es más cruda, es mucho más ponerse... Es como estar en la trinchera con estos soldados que pensaban que iban a recorrer el mundo y terminaron estando en el frente de batalla con mucho miedo, sin mucho entrenamiento. Y también te va a hacer acordar muchas cosas que nos pasaron aquí en la guerra de 1982.
Exactamente. Y lo bueno de esta película es que toca un momento muy particular y clave en la historia de la humanidad, no tan solo de Alemania, que es el final de la guerra, cuando la República de Weimar ya termina claudicando ante las potencias de la Entente, que eran Francia, Inglaterra y otras más, y firman el famoso armisticio, que termina siendo rendición al fin, en el famoso tren que después fue llevado a París como un trofeo de guerra. Y en ese papel, donde Alemania firma la rendición, eso es utilizado después en el famoso Tratado de Versalles, donde están todas las penas y todos los costos de guerra que tuvo que pagar Alemania, que fueron el caldo de cultivo para que ascienda Adolf Hitler.
Claro.
En los porque años había 30.
Había un soldadito en esta Primera Guerra Mundial que estaba haciendo sus ideas, ¿eh?
Sí, tenía muchas ideas y después cuando ascendió el proveedor, después reventó la Segunda Guerra Mundial. Sí. Así que es muy importante y aparece Daniel Brühl, actorazo austríaco que nosotros lo conocemos en las series de Marvel como Zemo.
Claro, y que maneja una pluralidad de idiomas.
Habla muy bien el español, excelente.
Español, y alemán, lo que sea. Es un maestro.
Tenemos más mundial. FIFA Gate, también hay un documental de Netflix.
También lo dijimos.
Para seguir
calmando estas ansias. Mucho lo dijimos en la rosquita cuando eran las decisiones polémicas de Rusia y de Qatar. Lo dijimos en la rosquita mundial anterior.
Sí, sí. Y aparece el señor Joseph Blatter.
Claro.
Hablando. Veremos qué tiene para decir.
Que Blatter es, junto con Avalanche, Julito.
Qué ficha, por Dios.
Julito, ese triunvirato sí se podía ver.
Eso sí se podía ver, la verdad que sí. Bien, avanzamos, salimos de Netflix, vamos a HBO Max. Una película que tienen que tener muy presente es Un Crimen Argentino, una película nacional con un gran reparto.
Joven y también destacado.
Experimentado. Entre los jóvenes, Nicolás Francella, que está sorprendiendo, Malena Sánchez, y entre los más consagrados.
Malena va a dar que hablar.
Sí,
Es muy buena actriz.
Muy buena actriz, Malena. Y entre los más consagrados tenemos a Luis Luque, Rita Cortese y el gran
Darío Grandinetti, ¿no? que se lleva la película, digamos.
¿De qué se trata Un Crimen Argentino? Bueno, obviamente es un policial basado en una novela de nuestro amigo, colega, periodista Reinaldo Sitecase. Él, como rosarino, aborda sobre
un hecho real,
un suspenso, o sea, un crimen en medio de la dictadura, es decir, una desaparición.
Sí.
O sea, tenemos la figura de la desaparición.
Una desaparición de un empresario.
De un empresario, sí.
Y quieren inculpar a alguien y que termina siendo inculpado,
sí.
Y recibió mucha tortura.
Exactamente. Recordemos que esto es en la época de la dictadura.
O sea, no estamos spoileando nada porque es un hecho real,
No, invito a verla.
Es una sinopsis.
Sí, invito a verla. Y todo lo bueno, esto es muy bueno para el cine nacional, todo filmado en Rosario.
De Rosario.
Exactamente.
Rosario y Gacinos,
Rosario Sol. Otra película que está en HBO Max es No Te Preocupes, Cariño. Esta película de
Harry Styles
y Florence Pugh.
Dirigida por Olivia Wilde.
Exactamente. Es un thriller psicológico de una pareja.
Donde todo es perfecto,
vive en un lugar que se llama Victoria, una ciudad experimental, una compañía, bla 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 bla. Pero empieza
pasan cosas
muy raras. Es un thriller, podemos decir algo parecido al Vigilante, tal vez por ahí viene la onda más o menos de lo que le gustó esa película. Bueno, finalmente tengo el final, algunas recomendaciones de Star Plus.
Dígame.
Son tres recitales.
Sí.
Uno que no le va a gustar a nuestro operador.
Y a mí menos.
A usted menos y a mí tampoco. Que es Soda Stereo y La Pantalla de Cerati.
Deje de decir Soda Stereo cuando hable de este. Porque si hubiese sido homenaje a Gustavo Cerati, ahí me la creo.
O estereotipo, ¿cómo quiere que diga?
O Soda.
Soda. Soda sin gas.
Soda con dos cubitos de hielo. Y listo.
Bueno, recordemos que Soda hace muy poco estuvo con Chris Martin, fue Noticia Nacional.
Sí, a mí me bardearon también por comentar en redes de que no tocaron con Soda Stereo, sino con dos ex músicos de Soda Stereo.
Sí, bueno.
Soda Stereo son tres, pero bueno.
Bueno, esa gira que inventaron Charlie y Zeta.
Como si les hiciera falta, ¿no?
Sí, está disponible en Star Plus. Los Auténticos Decadentes, otros recital muy bueno.
Está bueno,
muy bueno.
Sí, porque están completos.
Están completos todos.
Faltan el Tirri.
Claro, en el Palacio de Deportes en México, donde aman a los Decadentes, sí. Son ídolos totales.
Van siempre y graban muchos discos en vivo, ¿no? Desde allí.
No, muy bueno, lo recomendamos. Y lo último que tenemos también es el recital de los Babasónicos presentando su último disco, Trinchera. Todo esto en Star Plus.
Sí, y con esto que me da el pie usted, vamos a regalarles la canción que salió como single de este disco, que se llama Trinchera de Babasónicos, y nos despedimos de una rosquita más aquí por Radio Nacional. Un abrazo, Ezequiel.
Hasta pronto.
Cada uno reclama.